Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde, La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409, o visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 19, versículos 7 al 11, también lo van a ver en la pantalla, pero es bueno que tengan la Biblia allí. Otra vez, como estos domingos, van a ver varios textos, casi todos los que voy a mencionar en el mensaje, aparecerán en la pantalla, tanto en español como en inglés. Espero que los que están así muy allá atrás lejos puedan ver de todas maneras la letra, pero por eso tengan su Biblia. Los que están escuchándonos en radio también o en el podcast, tengan su Biblia a mano, apunten. Y si usted está aquí presente y nos visita y no posee su propia Biblia, levante su mano, nosotros le queremos regalar una Biblia como siempre hacemos todos los domingos en las cuatro congregaciones de Iglesia La Red. Parte de lo que hacemos con los diezmos y ofrendas es comprar cientos de Biblias todos los años. Así que si usted no tiene una, no tenga pena, no dé vergüenza, levante su mano, se la regalamos. Linda Biblia, tapa dura, le pone su nombre, se la lleva a casa y le trae. ¿Ok? Muy, muy bien. Yo sé que muchos tenemos también la Biblia en el celular, no hay problema, podemos usarlo. Y a otros también nos gusta la Biblia de papel, porque a veces lo encontramos más rápido. Pero vamos a mirar hoy otra vez la serie Nada Más Que la Verdad, una serie que hemos comenzado ya hace varios domingos. Hemos hablado acerca del Evangelio, la verdad acerca del Evangelio. El domingo pasado hablamos de la verdad acerca de Dios, quién realmente es Dios de acuerdo a la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. ¿Ok? Entonces vamos al Salmo 19, versículos 7 al 11. Y ustedes también, como digo, lo tienen en su pantalla. Lo voy a leer, luego vamos a orar y vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios con mucho respeto. ¿Amén? ¿Está bien, iglesia? Si usted tiene sed, créame que no se va a deshidratar. Tiene bastante agua en su cuerpo para muchas horas. ¿Ok? Si usted dice, la verdad que tengo ganas de ir al baño, bueno, yo respeto eso, creo que la congregación también, pero no creo que va a tener un problema en sus órganos ni nada, así que tranquilo, all right? Por usted mismo y por los demás, ¿okay? Entonces vamos a ir aprendiendo cada vez más a respetar este momento, así como hemos respetado el tiempo de alabanza y la cena del Señor y todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a Salmo 19 y vamos a ir al versículo 7, donde el Salmo hace un giro en su lenguaje. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿okay? O grande premio, great reward, como ven que dice la pantalla también en inglés. Vamos a orar. Padre, estamos dispuestos, vinimos a adorarte, y sabemos que tú nos vas a hablar, abre nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos, respetuosos, y a responder mientras tú nos hablas. Oramos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Amén. Quiero que veamos otro texto en la pantalla, el texto de 2 Timoteo 4, 1 al 4, porque yo he estado meditando en esto esta semana, otra vez, claro, y pensé, bueno, hay cosas que el Señor nos está diciendo en esta serie, y no siempre son fáciles de escuchar, ¿verdad que no? Es más agradable a los oídos humanos ir a un lugar donde nos... el propósito sea hacernos sentir bien o cómodos, y queremos hacerlos sentir bien y cómodos, pero la iglesia no es un centro de motivación. La iglesia es un lugar donde venimos a adorar a Dios y escuchar su palabra. Y a medida que vamos por las páginas de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, hay ciertas cosas que son fuertes, son duras, el Señor nos habla, pero así es como el Señor nos hace crecer. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, Pablo está hablando al pastor Timoteo, pastor de la ciudad de Éfeso, y le dice: te encarezco o te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, está hablando de la segunda venida de Cristo, que prediques la palabra, que instes, como quien insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, escuche esto, cuando no sufrirán la sana doctrina, y así no resistirán escuchar la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, como quien le pica el oído por algo que le gusta escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos mundanos, sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, etc. Ahora, ¿por qué empecé con este texto? Esta es una verdad que necesitamos recordar al entrar en esta serie y al entrar en este mensaje en particular sobre la ley. Nuestra serie se llama nada más que la verdad, y la realidad es que no todos aman la verdad. La Biblia dice, no todos sufren la verdad. No todos sufren la sana doctrina, ¿verdad? Sufren porque, bueno, también en 1 Corintios 13 la Biblia dice el amor es sufrido. Ven, entonces, decimos la verdad en amor, nuestro eslogan en Radio La Red, vía lo que dice la carta del libro de Efesios, la verdad en amor. Pero la palabra de Dios nos garantiza desde hace 2000 años que no todos sufren la sana doctrina o soportan escucharla y obedecerla, obedecer a Dios. Y esa es la razón por la cual de pronto hay cristianos que escapan a los brazos de alguien que les diga lo que ellos quieren oír. Esto es lo del comezón de oír. ¿A quién no le gusta ir a una iglesia o escuchar en radio un predicador que le hable de la prosperidad? ¿De qué próspero usted puede ser? Y Dios le ha hecho rico y lo tiene adentro suyo y usted es un semidios. Eso es una herejía. Pero son cosas que se dicen para hacer sentir bien a la audiencia, para hacer sentir bien a los congregantes y para sacarle su dinero de paso. Okay, entonces, bueno, la Biblia dice, miren, 2000 años atrás Pablo escribió esto y le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, no te apartes de la doctrina, que tu conducta moral y matrimonial y familiar, no vas a ser perfecto, Timoteo, pero tienes que buscar la guía del Señor y mantenerte derecho y cuidado con lo que predicas. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta. Yo le digo a los líderes de nuestra iglesia, en general, en todas las congregaciones, lo que más ama un pastor es predicar. Este es el tiempo favorito para mí. Lo más lindo es predicar, es enseñar y aconsejar. Lo más duro es cuando tenemos que hacer esta otra parte. La otra parte es decir, exhorta. Exhortar no es siempre regañar, pero a veces tenemos que decir, la palabra de Dios dice esto y usted está haciendo otra cosa. No, el Señor quiere que se enderece. Pero luego dice, reprende, y eso es feo. A mí me ha ocurrido pocas veces en mi vida cristiana tener que seriamente reprender a algunas personas en la iglesia, aquí o en otra. Es feo, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque en mi humanidad, en mi carnalidad, yo quiero quedar bien con todos y que todos me amen. No me encendan velas, por favor, pero que todos me amen, me aplaudan, digan, ah, qué bien, ahí va el pastor Catarizano, él es tan simpático, es tan bueno, siempre me dice lo que yo quiero escuchar, pero no trabaja así. Si yo hiciera eso, no los amaría, no amaría a la gente en la radio, no la amaría a usted que está escuchando, que está viendo en el video en YouTube, no la amaría a ustedes en la congregación que fielmente están aquí. Yo reconozco que el Señor va a seguir usando esta serie y los mensajes y todo lo que otros maestros también en Iglesia La Red hacemos, pero a algunos Dios los va a despertar, los va a atraer a amarlo cada vez más, a realmente vivir la vida con el Señor, y otros van a salir corriendo, escapados para tratar de escuchar lo que desean escuchar. Tienen convención de querer escuchar lo que es más fácil, lo que es más, que anima, pero estoy diciendo casi siempre en la serie, ¿usted amaría a sus hijos viendo que se van a quemar? ¿Usted ama y no les dice nada? ¿Usted amaría a un amigo viendo que va camino al precipicio de una de las hermosas montañas de Colorado y no les diría nada para, no quiero que piense mal de mí? Usted no ama, usted odia. La Biblia dice, si amamos vamos a tener que compartir la verdad, en amor, con paciencia, con delicadeza, con firmeza, pero esa es la misión de un pastor, esa es la misión de una iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Metiéndonos ya directamente al tema de hoy. Hoy queremos saber qué dice la Biblia, ¿verdad? Nada más que la verdad acerca de la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Acabamos de ver en el video, escuchar los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de todas las leyes del Antiguo Testamento? ¿Sabía usted que hay 613 leyes? Aparte, agréguele todas las que después fariseos, saduceos, escribas trabajaron sobre esas leyes y empezaron a agregar otras. Bueno, esas no había que respetarlas en realidad, pero ¡wow! Son muchas leyes. Ya nomás los 10 mandamientos son como, ¿quién puede con eso, verdad? Como cristianos, la otra pregunta, ¿debemos todavía obedecer las leyes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, sí o no? Había 3 tipos de mandamientos en Israel. Había 3 tipos de mandamientos, si usted los tiene en el Antiguo Testamento. Como pueblo escogido de Dios, como pueblo separado de otras naciones, ellos tenían que ser santos, lo cual significa estar separado para Dios. Tienen que ser diferentes, por eso Dios los saca, ¿verdad?, de situaciones y les pone leyes para que aprendan a ser el pueblo de Dios. Los judíos estaban mezclados con naciones gentiles, idólatras, politeístas, adoraban a muchos dioses. Los judíos estaban ya, y hacían muchas cosas que hacían los demás, pero ahora estaban llamados a ser el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que la iglesia es el pueblo de Dios. No es el reemplazo de Israel, nosotros no tenemos esa teología. Pero sí vemos al pueblo de Dios y a la iglesia con muchas similitudes, porque somos el pueblo de Dios. Y dice, somos pueblo escogido, somos una nación diferente, por decirlo así, somos real sacerdocio, pueblo elegido, nación santa. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, ¿qué hacemos con la ley ahora? Bueno, voy a explicarles. Había y hay en su Biblia 3 tipos o categorías de mandamientos. Cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos, ¿verdad que no? Hay muchas otras cosas que vemos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana.
Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino 303 303-472-5108. 303-472-5108.
Tres categorías, tres tipos. Tenemos las leyes civiles, tenemos las leyes ceremoniales y tenemos las leyes morales. ¿Qué? Leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes morales. Las leyes civiles tenían que ver con la vida diaria de Israel. Tenían que ver con lo que ellos podían o no hacer civilmente, ¿okay? En el sentido de sus leyes como país. Y había castigos si ellos no cumplían con esas leyes, como los tenemos nosotros también. Eran leyes específicas para Israel relacionadas con el orden, con el gobierno, con la vida social, con la vida familiar, con la economía y otros asuntos. ¿Sabían ustedes que el Código Legal de los Estados Unidos ha tomado muchos ejemplos de la ley ceremonial que aparece en el Antiguo Testamento? Lamentablemente hoy las están sacando, torciendo, pero el Código, tanto de Inglaterra como Estados Unidos, han visto el Antiguo Testamento y han tomado algunas cosas, algunos ejemplos de las leyes de Israel civiles. Entonces tenemos esas leyes, eran específicas para el pueblo de Israel en esos tiempos. Luego tenemos las leyes ceremoniales. ¿Qué es esto? Estas son leyes que instruían al pueblo de Israel, en primer lugar, cómo se debe adorar a Dios. Primero en el tabernáculo, luego en el templo. Entonces, estas leyes ceremoniales incluían todas las cosas que ustedes y yo hemos leído sobre el tabernáculo, y etcétera, etcétera. Después tenían que ver con el templo, qué se podía hacer o no en el templo. Le doy un par de ejemplos de la ley ceremonial. La prohibición de subir escalones, como los que tenemos aquí, al altar de Dios. No lo voy a leer ahora, pero le cito Éxodo 20, 26. En Éxodo 20, 26 Dios dice, nadie subirá a mi altar con los escalones para que no se vea su desnudez. Entonces, esa ley es ceremonial. No es algo que hoy no podemos subir, you know, a una plataforma por los escalones. En ese momento, por la forma de construcción de ese altar, Dios dice, nadie subirá por los escalones a mi altar, Éxodo 20, 26. Esa ley está relacionada ¿con qué? Con la decencia, con la modestia en el culto. Entonces, no podemos nosotros decir, vamos a seguir esa ley hoy acá, pero ¿a qué no saben qué? Podemos seguir el espíritu de esa ley. ¿Qué significa la modestia? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, no hay un altar con cuatro cuernos y las cosas como eran aquel tiempo, pero la modestia. Pero ya no ponemos eso como una ley, eso es algo que es un fruto también del Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo reflejamos a Cristo? ¿Cómo reflejamos su iglesia? Hay otro caso en Éxodo 22, 31, es la ley de no comer carne desgarrada por animales, no de la que usted hace, ¿verdad? Que la desgarra, esa es muy rica y qué bueno que no hay ninguna ley en contra de eso. El tema es, había animales que desgarraban a otros animales y en Éxodo 22, 31 dice, no coman esa carne ustedes como judíos. ¿Por qué? Probablemente se basaba en la noción moral de que el comportamiento ahí no sería humano sino inhumano. Es decir, el ser humano que comería en el tiempo aquel comida que estaba desgarrada por otros animales, un animal desgarrando a otro, el ser humano que participara de eso, el israelita que participara de eso, se asociaría, sería como un buitre, dicen los comentaristas. Estaría siendo lo mismo que un animal. Entonces, ven, estas son dos de muchísimos ejemplos que podría darles de las leyes ceremoniales. Entonces, tenemos las leyes civiles, eran para el gobierno de Israel en ese momento. Las leyes ceremoniales eran para Israel en ese momento. La circuncisión, ahí tienen otro caso. ¿Ven por qué los cristianos cuando venimos a Cristo no decimos hay que pasar por la circuncisión o hay que pasar por este rito y por el otro y por el otro? ¿Por qué no traemos sacrificios de animales? ¿Por qué no trajimos aquí al templo hoy una vaca o algo y lo consagramos al Señor, un cordero? Porque todo eso se acabó cuando vino el Señor Jesús. Todo eso apuntaba hacia el Señor por diferentes razones y al pueblo de Israel como pueblo separado por Dios. Luego tenemos la tercera ley, que es la ley moral o las leyes morales. Y ahí van los 10 mandamientos. ¿Ven? Entonces, los 10 mandamientos son un resumen. Si usted lo lee bien, aparte de Éxodo 20 y de Deuteronomio 6, que es donde se repiten los 10 mandamientos, usted mira el resto del Antiguo Testamento y le digo lo que va a ver. La explicación de esos 10 mandamientos. Y luego llega el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Mateo y el libro de Lucas, y el Señor Jesucristo toma los mandamientos y los explica y dice, esto es lo que realmente significa, no lo que muchos de ustedes pensaron. Entonces, las leyes morales, que son las que conocemos como los 10 mandamientos, son un resumen de todos los mandatos de Dios que se enfocan, escuche esto, en la relación del hombre con Dios, en la relación de nosotros unos con los otros y con los demás. Mis hermanos, esas leyes siguen vigentes para nosotros. Los 10 mandamientos siguen tan vigentes para nosotros en el año 2022 como hace siglos atrás cuando Dios los dio en esas tablas a Moisés. Lo que no sigue vigente para nosotros son las leyes ceremoniales, porque ya no tenemos ese tipo de situación, ni tabernáculo, ni ese tipo de templo, y Jesús ya vino y cumplió todo, ni las leyes civiles de Israel, porque eran específicamente para Israel. ¿Está comprendido? Sacamos ejemplos, sacamos cosas, pero básicamente es el tema de los 10 mandamientos, las leyes morales del Señor. Estas continúan vigentes y son las que nuestro Señor Jesucristo explicó en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahora, hay casos donde estos 3 tipos, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, a veces se mezclan un poquito, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mandamiento no matarás. En Éxodo 20, Deuteronomio 6, aparecen otras leyes civiles de Israel diciéndole a los judíos qué tenían que hacer con un asesino. ¿Ven? Que mataba. Entonces, pero eso es lo que ellos hacían y es lo que el gobierno aquí en Estados Unidos tomó como ciertos ejemplos para decir, ok, esto nos sirve para nuestro código moral. Así que en primer lugar tenemos que decir, después de toda esa explicación de esas 3 categorías de las leyes de la Biblia, en primer lugar, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios. Vamos a mirar Mateo 5, 17. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios. Y en Mateo 5, 17 al 20, ¿qué leemos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el pasa en el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Acá puede ser muy famoso y grande, pero allá no va a ser nada. Mas cualquiera que los haga, los mandamientos, y los enseñe, este será llamado, ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente en ese tiempo pensaba que iba a entrar por el cumplimiento de la ley, pero el Señor dijo, yo he venido a cumplir la ley. En Mateo 7, 12, vamos a ver que lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Ese es el corazón de la ley. Y el Señor explica esta ley moral para que aprendamos correctamente el corazón de la ley, el espíritu de la ley, no solo la letra. ¿Qué dice allí? En el siguiente texto. A ver los muchachos que me están ayudando. Es el texto de Mateo 7, 12. Gracias. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los profetas hablaron acerca de la ley y fueron usados por Dios. Entonces, ¿qué significa? Todo se resume en amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. ¿Y qué más? A tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, ahí se resume todo. Esta es la famosa regla de oro. En Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59. Pero Mateo, ok, Lucas, ahí estamos. 12, 57 al 59. Dios castiga el rencor contra un hermano. Ahí dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, tu enemigo, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Siempre que leí ese texto me he preguntado, ¿y cómo hace un preso para pagar? Está preso. Entonces, ¿qué está pasando allí? Es peligroso. La Biblia nos dice que, como miramos antes en la cena del Señor, no podemos decir soy de Cristo, amo al Señor, soy miembro de la iglesia y sin embargo tengo un adversario. Tengo a alguien que no puedo perdonar, tengo a alguien que el Señor dice arregle eso. Si no, no está comprendiendo lo que es el cuerpo de Cristo. Toda la ley de Dios se resume y va a parar a eso. Amar a Dios con todo el ser y al prójimo. Así que el amor y la obediencia a Dios, hermanos, son inseparables. No podemos decir, yo voy a amar a Dios, pero hay cosas en las que no lo obedezco. ¿Por qué son inseparables? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que amar a Dios, usted y yo, cristianos, bajo los estándares de Dios. Dios dice en su palabra cómo Él quiere ser amado y cómo Él debe ser amado. Entonces Él dice, si ustedes dicen que me aman, pero no me obedecen, no están amándome bajo mis estándares, lo están haciendo bajo los sentimientos, las emociones, suena muy bonito, pero no es lo que yo digo. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15? Juan 14, 15, observe, si me amáis, este es el Señor Jesús allí hablando, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, es decir, obedezcan. No hay tal cosa como amo al Señor Jesús y le canto y hablo en lenguas y profetizo y predico y quién sabe cuánta cosa hago, pero vivo en desobediencia. Entonces no está amando al Señor Jesús. La manera en que usted sabe que ama a Dios no es sus sentimientos y sus emociones o manifestaciones del Espíritu Santo. Todos disfrutamos de esas cosas, pero la manera en saber si yo amo al Señor, ¿sabe cuál es? Mi obediencia al Señor. Sin saberlo, este es un texto tipo de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando a mí Satanás alguna vez me ataca, con sus demonios, lo que haga, pensando, Daniel, tú eres esto, mira lo que pensaste, tú eres lo otro, yo pienso dos cosas. Primero, yo soy salvo por los méritos del Señor Jesús, no de Daniel. Y el Señor ha perdonado todos mis pecados. Número dos, yo obedezco al Señor. No perfectamente siempre, pero sigo buscando obedecer al Señor y miro hacia atrás y digo, estoy obedeciendo al Señor. Entonces, recuerden que Satanás es el acusador de los hermanos, dice la Biblia, que los acusa día y noche todo el tiempo. Pero tenemos al abogado que es Jesucristo. Si somos realmente de Él, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pedimos perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ahí se acabó el asunto. Ahora, si continuamos haciendo lo mismo, hay dudas de que aún conocemos al Señor. Ahora, el Señor Jesús dijo, si ustedes de veras me aman, la manera en que lo van a comprobar, ustedes y los demás, la iglesia, es la obediencia. Y no es la obediencia a reglas de hombres, es la obediencia a estos mandamientos, a amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a Gálatas capítulo 5, 14 y 15. En Gálatas 14 y 15 vemos que toda la ley se cumple otra vez en la acción de amar al Señor y a nuestro prójimo. Dice allí, porque toda la ley en una sola palabra, una expresión, se cumple. ¿Amarás qué? ¿A tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Pero después dice a la iglesia, esto es escrito a la iglesia en Galacia, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Como quien dice, no se estén matando. ¿Por qué? Porque no matarás. Y Jesús dice, no matarás, no es solamente no matarás con un tiro, un disparo o una pala. No matarás es, no puedes tener rencor contra tu hermano. Dios considera eso asesinato.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenidos a la nueva edición de los martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red.
Romanos capítulo 13, versículos 8 al 11, vemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Cristo está a las puertas, debemos estar preparados, y el que no ama a su hermano no está preparado. Romanos capítulo 13. Versículos 8 al 11. ¿Lo tenemos allí en la pantalla? Si no, se los leo. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ven la repetición de los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa diciendo, el amor no hace mal al prójimo. ¿Alguno de ustedes alguna vez dijo, me siento mal porque mi esposa me ama? Me siento mal porque el pastor me ama, me siento mal porque un hermano le dice a mí, jamás, al contrario. Entonces el amor no hace mal al prójimo. Luego dice así que el cumplimiento de la ley es precisamente eso, el amor. Y esto, observe este texto, que no hay que saltarlo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está ahora o ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Somos salvos. Pero la concreción de nuestra salvación, estar en el cielo, en el reino de Dios, eso está cada vez más cerca. En cualquier momento viene el Señor Jesús. ¿Y cómo nos encuentra? Entonces, el amor a Él, con todo nuestro ser, el amor al prójimo, ese es el cumplimiento de la ley. Y así tenemos que estar preparados para que el Señor nos encuentre o nos lleve a su presencia. No puedo evitar decirles esto. Todos sabemos lo que pasó el viernes en una iglesia. Hermana, el faro de luz, estuvimos orando, pidiendo al Señor consuelo por ellos. ¿Ven cómo hay que estar preparados? Hoy en día aún en una iglesia ya no se respeta eso. Ya ni se respeta eso. ¿Ven cómo hay que estar preparados, mis hermanos? Yo cuando veo eso, yo pienso, estoy bien con todos, estoy bien con el Señor, estoy preparado para que Él venga. Y no, dice un texto de la Biblia que no me aleje del avergonzado. No ir con la frente así como, hey, yo soy perfecto, pero tampoco, wow, ¿se imaginan? Dios nos libre, Dios me libre de tener rencor en mi corazón y que Dios me lleve hacia su presencia o Él descienda. A veces pienso que los cristianos no creemos en la segunda venida de Cristo, en serio, a veces pienso, no, yo creo que no todo el mundo lo cree. Y también pienso a veces que no todo el mundo cree que se puede morir en cualquier momento. Dios tiene el control de esa decisión, ¿o no? Ya. Yeah. Pero si realmente usted cree, Dios me puede llevar a su presencia en cualquier momento, y realmente usted cree que Jesús puede venir en cualquier momento, vamos a tener que corregir muchas cosas. Eso nos da ese temor sano y bueno de Dios, de decir, yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Y aparte tengo que estar preparado para su venida, pensando que, bueno, tengo que ser responsable en mi hogar, en mi trabajo, y qué bueno si puedo progresar monetariamente. Pero como una vez dijo el pastor Billy Graham hace muchos años, yo nunca he visto un carro fúnebre que esté llevando un cajón de un muerto enganchado de un U-Haul con las pertenencias. No se las va a llevar a ningún lugar. Acá quedan. La Biblia dice, desnudo vinimos al mundo y así nos vamos a ir. ¿Está usted preparado? Y usted dice, pastor, no me asuste. ¿Por qué se va a asustar si usted es de Cristo? Pablo dijo, mejor estar con Cristo, es mucho mejor. Pero para eso hay que estar preparado. No, dice, oh, yo soy perfecto, pero Señor, todo está bien conmigo, Señor, todo está bien con mi hermano en la iglesia, todo está bien. Eso es lo que dice este texto. Si hay un verdadero amor por el Señor, va a haber un verdadero amor por el prójimo, vamos a estar preparados, el Señor viene pronto. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 17, es otro texto que dice la ley no salva. Ok, Hebreos 10, 1 al 17, la ley no salva, pero Dios la pone en nuestro corazón al ser salvos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan ese culto, o este culto de la ley, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando de cuando iban y llevaban el corderito, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían constantemente? Porque sabían que eso no limpiaba de pecados. Dice, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, dice el autor de Hebreos. O sea, Dios mismo estableció eso, pero con un propósito temporal. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, en aquel tiempo, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, su cuerpo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos no está diciendo nunca vamos a caer en algún pecado, está diciendo nos ha hecho completos, santos delante de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones. Y en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. La ley no salva, pero Dios la pone ahora en nuestro corazón desde el momento en que somos salvos. ¿Por qué? Este es nuestro segundo punto. La ley y la gracia de Dios. Muchas veces se confunde la relación que existe entre la ley y la gracia de Dios. Fallamos en notar que estamos muertos a la ley. Gálatas 2:19 dice que estamos muertos a la ley. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:15. Se refieren esos dos textos a la obra de Cristo, dando fin al poder condenatorio de la ley. Pero para el verdadero creyente, espero, usted y yo, los preceptos de la ley de Dios son una bendición. Son, como dice Santiago 1:25, la perfecta ley de la libertad. Y en el proceso de santificación, que comienza desde que nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo sigue produciendo más y más amor en nosotros por Dios. ¿Lo han notado? Algunos de ustedes, como yo, lo hemos notado. ¿Okay? Yo tengo más de 45 años de conocer a Cristo como mi Salvador y Señor. Son muchos años, son 4 décadas y algo. Y sin embargo, yo noto que amo más al Señor ahora que antes. No solo con más sabiduría e inteligencia que Él nos va dando, sino que a medida que uno lo va conociendo más, más lo ama. Y es ese progreso de la santificación. No es mío, es el Señor lo hace. Son un placer, es un placer cumplir lo que el Señor manda. Es un placer, no es una carga. Entonces no se confunda cuando la gente dice, ah, ya no vivimos bajo la ley. No, fuimos salvos y somos salvos bajo la gracia, pero Dios no anuló la ley. Lo que no hacemos es la ley ceremonial, lo que no hacemos es la ley civil para Israel, pero los 10 mandamientos seguirán siempre siendo los 10 mandamientos. No podemos decir ahora, porque soy de Cristo, puedo matar a cualquiera, físicamente o con mi mente, o adulterar, o fornicar, o hacer actos inmorales. No me da Dios permiso para hacer eso, porque ahora estoy bajo la gracia. No, lea la Biblia, lea su Biblia. Romanos capítulo 6 y capítulo 8 no se contradicen. Para los que estudian la Biblia, pareciera que se contradicen. No se contradicen como excusa para no respetar la ley de Dios. Ya en los años de la Biblia, cuando se escribió, había algo que se llamaba antinomianismo, es decir, en contra de la ley. Y hubo un grupo de cristianos, allá por los comienzos, que dijeron, pues ya no estamos bajo la ley, así que, ¿qué problema? Vamos a vivir, comamos y vivamos, que mañana moriremos, el Señor Jesús nos salvó, todo está bien. No conocen a Cristo, el Espíritu Santo no va a ir nunca en contra de su propia palabra. Entonces, hoy decimos, y Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Entonces, somos salvos por gracia, la ley no produce la salvación, o la justificación, como dice la palabra de Dios también. La ley no salva, no puede. Gálatas 5:1-6 dice que no estamos bajo la ley como la legislación de Moisés o mosaica. En Jesús se cumplió toda la ley ceremonial. Cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, no a abrogarla, Él hizo todo eso, cumplió todo eso, era un hombre judío, pero por sobre todas las cosas era Dios en la carne. Él vino y por eso Él es santo. ¿Ven? Si no, no hubiese podido ir a la cruz a representarle a usted y a mí y ponerse en nuestro lugar. Tampoco estamos bajo la ley como un instrumento de santificación, como pretende la gente legalista. Nosotros no somos santos hasta que somos salvos. Y cuando somos salvos, somos separados por Dios y delante de Dios somos santos. Y Él entonces comienza y continúa el perfeccionamiento. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3:30 p.m. Red Arvada.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. 96-91-55.
Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
El propósito de la ley. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la ley entonces para nosotros? Bueno, es múltiple. En primer lugar, nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, y en segundo lugar, nos muestra claramente que estamos perdidos. El estado deplorable del ser humano. Ya el texto que dice, repetido en el Nuevo Testamento, que dice, no hay justo ni aun uno, están todos separados de la gloria de Dios, ya está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra quién realmente es Dios, santo, 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 y quién soy yo y quién es usted. Delante de Dios estamos muertos. Y luego nos muestra la esperanza en el Mesías, el Señor Jesucristo. Si no se imagina, no habría solución. Así que en primer lugar nos ayuda a comprender quién es Dios, la naturaleza y la santidad de Dios. En segundo lugar nos muestra claramente quiénes somos nosotros, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya desde Adán y Eva, la historia en Génesis, ¿no es cierto? Ya vemos eso. El Antiguo Testamento, específicamente las leyes, también nos señalan por nombre los pecados. Pablo dice en una de sus cartas, yo no sabría que esto y esto es pecado a menos que la ley lo dice. Y la ley le pone nombre al odio, al rencor, al adulterio, a la inmoralidad. ¿Por qué decimos esas cosas? ¿Por qué mencionamos esas palabras? Porque es lo que la ley de Dios le ha mencionado, es como lo ha nombrado, ¿verdad? Así es como ha puesto nombre a los pecados. También la ley de Dios nos muestra la imperiosa necesidad de ser salvos por Cristo Jesús. Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba el Mesías, que iba a cargar con nuestros pecados. La ley de Dios también identifica el bien y el mal. Usted dice, yo no sé qué cosa es buena, qué cosa es mala. Lea la Biblia, está muy claro. La ley de Dios sirve también para mostrar cómo puede y debe ser el pueblo de Dios. ¿Cómo debe ser usted? ¿Cómo debo ser yo como pueblo de Dios? ¿Cómo debe ser un verdadero cristiano? La ley también anuncia y señala la venida del Señor Jesús. Está en la ley que el Señor Jesús vendría. ¿Y cómo está? Ilustrado de muchas maneras, con muchos ejemplos. El mismo cordero que no tenía que tener defecto alguno físico estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señala también la segunda venida de Cristo, ya desde el Antiguo Testamento. Lea, por ejemplo, al profeta Daniel, al profeta Ezequiel. No muerden, léanlos. Es palabra de Dios. No aterrice siempre en el Salmo 23 o en Mateo 6. Vaya al Antiguo Testamento, es tan palabra de Dios como el Nuevo. Pídele al Señor que le ayude a comprenderlo. Observe las referencias, letras pequeñitas y números que hay, que lo van a llevar al Nuevo Testamento. La Biblia se explica a sí misma. Pero si uno no la lee, número uno, no puede decir que no es verdad o que es invento humano. Y número dos, no la va a entender nunca. Hay que tomarse el trabajo de leerla. Y aquí también le ayudamos en la iglesia. La ley moral, los 10 mandamientos, son la regla de la forma de vida de un cristiano. Fuimos justificados por la sangre de Cristo y los 10 mandamientos nos muestran la manera de vivir la vida que antes jamás hubiésemos podido. ¿Sabe por qué, mi hermano y amigo? Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice el libro de Colosenses capítulo 2, Él venció y triunfó y Él exhibió a todo principado y potestad de maldad, Satanás y sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. La práctica en usted, o qué es, cómo se muestra eso en usted, usted tiene al Espíritu Santo de Dios desde el momento en que ha recibido a Cristo como un Salvador, por lo tanto usted no está obligado a hacerle caso al diablo, usted no está obligado a pecar, Dios le está dando poder para vencer la pornografía, la fornicación, cualquier pecado de inmoralidad. Dios le ha dado a usted poder para vencer cualquier vicio. Dios le ha dado a usted poder para vencer sus malos pensamientos. Dios le ha dado a usted poder para vencer su mala forma de hablar o blasfemar o hablar de otros. Dios le ha dado y me ha dado poder para cumplir los 10 mandamientos. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo y Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo, nos ha metido, nos ha inmerso, allí estamos con Él, Él es el que nos da poder. Y usted dice, así todo, pastor, ¿qué pasa que no puedo? Métase en la palabra de Dios, métase a orar, sea fiel a la casa de Dios. No le digo sea un religioso de esto como los fariseos y saduceos, pero sea una persona fiel al Señor. Yo hallo en mi vida personal que eso es lo que me da fuerzas. Entonces, cuando soy tentado por cosas como usted, soy de carne y hueso y de repente puedo ser tentado por muchas cosas y lo soy, es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo trae a mi pensamiento. Es la presencia del Señor que me da fuerza. Yo oro, Señor, ayúdame. La Biblia dice, huye de la tentación. El problema es que necesito fuerzas para correr. Y entonces yo te ayudo. Si de veras estás queriendo salir de la tentación, yo te ayudo. Y Dios se las ingenia. No importa si en ese momento que estoy por caer, pero le digo, Señor, help, ayúdame porque estoy por caer. Yo no sé si el Señor va a hacer que se caiga el techo de mi casa, pero que algo va a hacer y no voy a caer. Confíe en el Señor, pero tiene que buscar la presencia del Señor. No diga, no, voy el domingo que me predica y el pastor todo está bien. No trabaja así. Busque al Señor y usted va a poder vencer. ¿Acaso cuántos testimonios no tenemos en nuestras cuatro congregaciones de personas que dejaron el alcohol, los vicios, las drogas, la pornografía, el pegarle a la esposa o ella al esposo, los problemas tremendos que tenían? ¿Eso no fue a crédito del pastor Daniel? ¿Eso no fue crédito de la iglesia? ¿Eso es crédito del Espíritu Santo trabajando en esas personas que decidieron buscar al Señor, buscar el rostro del Señor? Ya los tienen el Señor, pero decidieron buscar el rostro de justicia del Señor. Y como dice Mateo 6:33, todas las cosas vienen por añadidura. Ahora, si usted va a decir prosperidad, ¿qué le van a decir? Busque primeramente al Señor, ponga en el plato la ofrenda $1,000, lo demás viene por añadidura, Dios le va a dar 10,000. Mentira. Si fuese así, yo estaría con ellos. Y muchos de ustedes me seguirían. Pero no es así, no es lo que el texto dice. El contexto no viene hablando de dinero, el contexto está hablando de las cosas que nos preocupan, qué comeré, qué vestiré, olvídense de eso, busquen primeramente, sean responsables, trabajen, pongan eso en primer lugar. Eso no es un trabajo para negociar con la gente y sacar dinero. Eso es un trabajo de la Biblia para decirnos todo lo que usted necesita, aún el saber cómo huir de la tentación, Dios se lo da. Si usted tiene a Cristo en su corazón, pero tiene que buscar su presencia. Entonces viene el poder para huir de la tentación. Viene el poder para, de repente, ¿no les ocurrió que uno dice, tengo unas ganas de decirle a esta persona una tremenda mala palabra porque me tiene hastiado? Y de repente como que, oh, no me sale, o ya no tengo tantas ganas como antes. ¡Gloria a Dios! El Señor en su proceso de santificación le está levantando porque se está buscándole. ¿Ven? Entonces, en conclusión, las leyes de la Biblia sirven para señalarnos a nuestro Dios, nuestros propios pecados, nuestro propio problema y nuestra necesidad de tener fe en el Señor Jesucristo. Hoy, gracias al Señor, los cristianos no estamos obligados a cumplir 613 leyes. Y entre nos, ¿usted cree que alguno del Antiguo Testamento cumplió las 613? Y el Señor dice, si una de esas leyes no las cumplió, las violó a todas. ¿Se acuerdan de aquel joven rico? Señor, quiero seguirte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y se los menciona los 10 mandamientos. Y para sorpresa de todos, cuando termina, le dice el joven rico, oh, yo he hecho esas cosas desde mi juventud. Y Jesús lo pone a prueba. ¿Qué le dice? Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Tocó justo el punto neurálgico. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Eso lo hizo delante de los discípulos para que los discípulos aprendieran. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre quería ser religioso, este hombre pensaba que Dios le había bendecido porque en aquellos años la riqueza representaba para ellos que Dios estaba bendiciéndole. Entonces, ¿Dios qué hizo? Renuncia a todo eso y ven y sígueme. Eso no es una ley para que todos los cristianos, si tenemos $10 en el banco, los regalemos y vamos a seguir al Señor. Esa no es la idea. La idea es, Dios nos pone a prueba. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu verdadero tesoro? ¿Seguro que quieres seguirme? No, porque tu Dios es tu dinero. Entonces dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. Luego tenemos a otro multimillonario. Uno que, como cuando yo aprendí en la escuela dominical, era el pequeñito así. Zaqueo. Zaqueo era un hombre de mucho dinero. Mal hecho, no honestamente. ¿Y qué pasó cuando llegó? El Señor fue a su casa y en un momento Zaqueo se levanta y dice, yo quiero pasar al altar. No, está en su casa. ¿Qué dice Zaqueo? La mitad de mis bienes de los pobres, y si en algo he defraudado alguno, devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué pasó? En la presencia del Señor Jesús tocó el corazón de este hombre rico Zaqueo. Y miren la reacción cómo fue diferente. No le importó confesar públicamente lo que todo el mundo sabía, que era un bandido, y al mismo tiempo dijo, no me importa más, mi dinero no es mi Dios, ya no es más mi Dios. ¿Ven? Entonces el Señor dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Miren lo que el otro hombre rico se perdió. Tremendo. Ahora, las leyes apuntan a eso, las leyes están apuntando a ver dónde está nuestro corazón. En Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué significa? ¿Que podemos hacer lo que nos da la gana? No. El pecado sigue siendo pecado y el pecado debe evitarse. Y Él nos da la ayuda que antes no tenían para poder lograrlo. Cristo pagó por nosotros, el Espíritu Santo vino a nosotros, desde el momento de la conversión nos sigue ayudando, nos seguirá ayudando para poder vencer el pecado. Y poco a poco, más y más y más y más. Así que nuestra razón para huir del pecado no es por temor a la ley como antes, sino por temor a Dios y por amor a Dios. Es un placer cumplir las leyes de Dios cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Es un placer. Así que, bueno, como dice Romanos 3:31, por la fe confirmamos la ley. Romanos 7:9-12 dice que la ley de Dios nos muestra cómo nos mata el pecado. Para eso está. Ustedes lo ven en la pantalla. Romanos 8:4 dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros bajo la gracia. La ley de Dios muestra que debe reconocerle uno como Dios y que usted está separado completamente de la presencia de Dios si aún no se ha arrepentido y ha venido a los pies de la cruz de Cristo. Pero si se arrepiente y viene a Cristo, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Usted dice, pastor, pero usted sabe lo que yo hice, yo no, pero Dios sí. Y la Biblia dice, de todo pecado, y todo es todo, no hay una excepción allí. La única cosa es si usted rechaza a Cristo, pero usted mismo está decidiendo ser condenado. Si usted viene a Cristo, el Señor le salva. Cristo ha cumplido toda la ley por usted y por mí. Y ahora la ley para nosotros es, como cristianos, un placer. Es la guía que tenemos. Es la muestra de que ahora sí, ahora con el poder de Dios, vamos cumpliendo lo que Él nos ha encomendado. Jesús murió por usted. Si usted de veras quiere ser salvo, reconozca que es pecador, como todos lo hemos reconocido aquí. Reconozca que está perdido frente a la santidad de Dios, la ley de Dios. ¿Quién puede, verdad? Nadie. Entonces uno dice, no me queda más que pedirle perdón de todo corazón y creer que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo por mí. Por tanto, pongo mi confianza para mi salvación y el perdón de mis pecados en Él, no en mis obras, no en mi pretendida cuestión legalista. Es lo que el Señor ha hecho. Y Cristo resucitó al tercer día, no quedó en la tumba, se levantó venciendo todo, inclusive la muerte. ¿Y sabe qué? Eso se aplica a usted y a mí también. Cuando venimos a Cristo en oración, le pedimos perdón. Cuando el Señor nos salva, la resurrección de Jesucristo se aplica a nosotros. Yo sé que la de Él fue física, pero ya hay una aplicación para nosotros. Y luego está la promesa de nuestra resurrección corpórea en el futuro, si Él viene después que muramos. El Señor nos otorga todo. ¿Qué está esperando para servirle a Él? La ley es una guía para poder amarle, nada más. Espero que esto haya quedado claro, pero ¿cómo va a responder usted hoy a Dios que le ha hablado a través de este mensaje? Vamos a orar. Tenga usted la oportunidad de hablar con Dios a solas unos instantes. Respóndale a Dios. No le digas, ay, Diosito mío, por empezar no es Diosito, es Dios. Y por continuar, no le diga, ay, ayúdame, Señor, quiero ser una buena persona. De veras, si el Espíritu de Dios le ha convencido, pídale perdón y pídale ayuda. Si usted no le conoce aún, dígale, Señor, ven en mi corazón, yo vengo a tus pies, sálvame. Sálvame, no solo quiero cambiar mi conducta, quiero cambiar mi destino. Sálvame, yo no quiero ser condenado en el infierno, yo quiero estar contigo para siempre en el cielo, en tu presencia. Y mientras tanto, ven y trabaja en mi vida. Y ayúdame a ver la ley tuya como algo delicioso y precioso, como leímos en el primer salmo que en el cual comenzamos el mensaje. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús por salvarme Y gracias, Señor, porque tú vas a salvar y vas a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.